Conexión Vital. Conexión Vital.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conexión Vital. Les saluda la periodista Karen Dondi. Nuestro invitado esta noche es el señor Eduardo Rojas, quien es el presidente de CONARROZ, de la Corporación Arrocera, y el presidente de ANINSA, la Asociación de Industriales del Arroz. Y desde Barcelona, España, nuestro director Francisco Dalanés, a quien saludamos.
Buenas noches, doña Karen, don Eduardo. Qué alegría tenerlo por acá, un rubro tan importante como lo es el arroz en el día de hoy en la política nacional y en el plato de los consumidores, que es lo principal en este momento.
Don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias a ambos por invitarnos, es un placer estar acá. Un saludo a todas las personas que nos ven hoy y un saludo muy especial a todos los productores de Costa Rica y los de arroz, por supuesto.
Pues qué dicha, es un honor contar con usted esta noche para hablar sobre el tema de la producción de arroz en nuestro país, sobre el proyecto de FONARROZ, que tanto hemos luchado todos desde diferentes trincheras para ayudar a nuestros productores y al consumidor, don Eduardo.
Sí, bueno, la situación de los productores hoy es difícil. La producción de arroz ha venido a menos, ¿verdad? Nosotros como Asociación de Industriales hemos apoyado la ruta del arroz y lo hemos publicado con la salvedad de que quedaron rezagados los productores y le hemos pedido al presidente, le hemos pedido al ministro de Agricultura, que no se vale, que está bien pretender y nos hemos puesto a la par de ellos en bajar el costo y generar un arroz muy competitivo en el mundo para los 5 millones de costarricenses. Pero no se vale dejar abandonados a los productores de arroz como fueron dejados. Lo hemos externado, esa es la posición, no atacamos a nadie, pero sí es verdad que el sector productor de arroz, lastimosamente, que es uno de los sectores más sensibles de la sociedad, son los agricultores, y para eso ahora vamos a hablar más adelante, estamos trabajando en un proyecto, pero sí, yo apelo al corazón del presidente y su equipo de gobierno que debemos apoyar este proyecto de FONARROZ.
Don Eduardo, según los datos de la Corporación Arrocera, alrededor de más de 300 familias arroceras se han visto afectadas. Pero yo quiero que le cuente a todos nuestros amigos oyentes, a la población costarricense, además, don Eduardo, que no solamente son las familias arroceras, sino toda la cadena productiva en las diferentes zonas rurales donde se cultiva el arroz.
Bueno, ese estudio lo hicimos hace muchos años, ¿verdad? En defensa del sector. Hay una gran agrocadena que significa que donde se siembra arroz hay empresas que venden agroquímicos, hay pulperías, farmacias, talleres de soldadura, empresas de agroquímicos, empresas de aviación, ahora hay drones, los transportistas, los repuestos, las cosechadoras, es toda una agrocadena. O sea, el arroz genera en el campo una riqueza enorme porque permea a muchos actores de la sociedad, entonces es mucho la riqueza que se genera, no tengo exactamente el dato exacto, pero la verdad que los insumos y el trabajo que se lleva a cabo representa un 84%, quiere decir que el resto sería la utilidad del agricultor. Todo eso queda en ese trayecto, es como cuando van repartiendo ahí migajitas por el bosque, es exactamente lo mismo lo que hace el sector de arroz.
Don Eduardo, además es importante detallar cómo tenemos mujeres productoras de arroz. Conocemos a doña Wendy Vargas, a doña Eraida, que son también otro sector de la sociedad costarricense que se está viendo afectado, amenazado en este momento. Son productoras de arroz y sus familias.
Bueno, del 2022 a hoy teníamos en el 2022 530 agricultores. Hoy estamos rondando los 320. Ahí hay muchas mujeres, hay toda una gran cantidad de personas que participaban alrededor de la producción, muchas mujeres, las familias, los hijos de los agricultores. Estábamos tratando de hacer ese traslado entre el papá y los hijos, ¿verdad? Para hacer esa transición familiar, pues se nos cortó con todo esto, pero nosotros seguimos insistiendo y apoyando la producción nacional. No podemos dejar en manos de terceros la despensa del arroz en Costa Rica. Nosotros tenemos que producir el arroz y no se lo podemos dar a vecinos o a terceros. Hay una parte importante que nosotros debemos de producir responsablemente. La idea de los números nuestros no son tan locos, es producir un 20%, al menos un 20% del arroz que se consume en los costarricenses. Y yo debo decir de cómo arroz desde que estaba muy chiquito, ¿verdad? Que había una arrocera detrás de mi casa, de unos familiares lejanos, de unos parientes cercanos. Yo como arroz desde hace, ¿qué será? Unos 62 o 60 años. Y el arroz que se produce en Costa Rica es de muy alta calidad. Nada más que tenemos problemas de costo, ¿verdad? La producción en otros países es un tanto más eficiente. Sin embargo, hay que producir aquí en Costa Rica al menos un 20% de lo que se consume.
Pongamos en la mesa también el tema de producir ese 20% que usted señala, don Eduardo. Si no tenemos ese 20% que necesitamos recuperar y aún más producir, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Don Eduardo, ¿qué pasaría si no tenemos ese arroz en Costa Rica? Y bueno, que Dios no lo quiera, eventuales situaciones mundiales, no solamente de enfermedades, sino de guerras, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener los ticos que somos tan amantes del arroz? Comemos arroz prácticamente 3 veces al día.
En el 2010 se sembraron 80 mil hectáreas de arroz. Yo calculo que eran 85-90% del consumo. El eliminar del todo la actividad aquí es muy riesgoso porque después volver a querer producir es muy difícil. Uh-huh. Mire, vemos lo que pasó con el COVID. Mientras todo el mundo estaba en la casa, asustado, temeroso, los productores de arroz estaban en el campo trabajando. Una guerra, un volcán, situaciones que se han presentado recientemente que han afectado los precios internacionales de diferentes productos, el mismo petróleo. Entonces, para reaccionar de cero es muy complejo. Entonces, nosotros por eso es entendible al tener al menos un 20%, que eso significa que van a haber siempre generándose semillas en el país, agroquímicos que van a estar ingresando, existen casas de agroquímicos que traen productos para arroz, la maquinaria.
Semilla.
La maquinaria para arroz es un tema complicado, es muy específica. Una cosechadora de arroz es una cosechadora de arroz.
Y entonces, es tecnología.
Es tecnología. Entonces, es muy importante tener al menos ese 20% y el resto se importa. Estamos importando arroz a Costa Rica de muy alta calidad también de Sudamérica, pagando solamente el 3,5% del arancel por parte de las agroindustrias. Y entonces hoy, y debo decirlo, el consumidor hoy tiene muy buenos precios, ¿verdad? Y eso es bueno para el consumidor. Pero no podemos dejar de lado, y vea, nosotros insistimos desde la asociación en que debe haber este fondo, lo hemos impulsado en diferentes foros, este fondo debe aprobarse y el agricultor debe estar tranquilo y por lo menos sembrar esas entre 15 y 20 mil hectáreas de arroz en Costa Rica.
El fondo de Fonarroz, el expediente 24.211. Don Eduardo, ¿qué le parece si nos trasladamos hasta España con nuestro compañero Francisco Dalanés para preguntarle, don Francisco, ¿qué tal me le va con el consumo de arroz en España? ¿Qué preferís? ¿El nacional, como el que tenemos acá, el Ecio, que es uno de nuestros compañeros en cosechas de bienestar y también ahora está haciendo esta conexión vital, ¿verdad? Este arroz Ecio que lo pueden encontrar nuestros amigos en los diferentes supermercados, en Maxipalí, en Walmart. ¿Y dónde más? ¿Dónde
más? Más por menos.
Y en Más por Menos. ¿Lo tienes allá en España?
No tenemos esta variedad de arroz. Aquí se siembra albufera, que comes muy bueno en paella. Me gusta muchísimo. Otro tipo de arroz es muy almidonoso, de grano redondo, no grano largo. No tenemos el placer de tener ese rico arroz con el que hacemos gallo pinto. Aquí cada vez que viene alguien le pido que me traiga, igual que me traiga frijoles, que aquí no hay normalmente. Cuando yo voy, yo mismo me los traigo porque es lo básico para nosotros los ticos realmente. No estemos donde estemos, siempre vamos a comer arroz de una u otra forma. Entonces aquí me ha tocado hacer
Este arroz que enamora, este arroz que enamora, el arroz sueltito solamente en Costa Rica. Y blanquito. Y fresco de calidad.
El programa de hoy que está uno de los miembros de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz Industriales y está abogando por los productores. Y además es presidente de la Corporación Arrocera Nacional. Esto quiere decir que la comunicación entre productores industriales o las relaciones que hemos tenido a lo largo de los años, momentos más, momentos menos, de cercanía o de lejanía, se habían podido ir llevando perfectamente de previa a la ruta del arroz. Don Eduardo la apoya, evidentemente, como industrial. Sin embargo, no se olvida de los productores nacionales. Don Eduardo, este encadenamiento que hablamos de estas 20.000 hectáreas que proponen o tienen en mente, supongo que ANINSA, o al menos su persona, que fue el que lo externó hoy, ¿cuánto podría garantizarle a los costarricenses que va a haber un encadenamiento y que va a permear por lo menos a este grupo de familias en cuanto al sustento de lo que van a ir teniendo, y al mismo tiempo cuánto le va a garantizar al consumidor que este sacrificio de 70, 60 mil hectáreas que no vamos a producir, sino que vamos a importar, le van a llegar al bolsillo a los consumidores dándole un mejor precio?
Bueno, es importante recalcar que cuando sembramos 37 mil hectáreas, se habían hecho estudios de que eso generaba 33 mil empleos directos. Si nosotros vamos a pasar de hoy 13 a 20 mil hectáreas, estamos garantizándole por lo menos 20 mil empleos directos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es en las zonas rurales más pobres de este país. Estamos hablando de Upala, estamos hablando de Aguirre, Pacífico Central, de Corredores, Osa, Zona Sur, Nandayure, Liberia, Bagaces, Cañas. Entonces nosotros vamos a generar empleo donde verdaderamente se requiere y se necesita. Y también los productores se merecen. Vea, es que yo sigo insistiendo, este es uno de los sectores más sensibles de la sociedad costarricense, los agricultores. A los agricultores no podemos verlos que anden en botas de hule. ¿Por qué? No, ellos se merecen. Mire, yo quiero decir que los que no comieron, los que no saben que en Europa, en la Segunda Guerra Mundial, se comieron tortas de barro, por eso hoy Europa tiene los subsidios y tiene la protección a agricultores que tienen hoy. ¿Por qué? Porque ellos no quieren volver a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Esa escasez de comida, la gente muriéndose de hambre, aún posguerra. Entonces yo creo que es importante por un tema de seguridad país. No hablemos de las 80, 90 mil hectáreas de consumo total. Por lo menos garanticemos un 20%. Esa es la posición de la asociación. Y atender ese montón de valientes agricultores que son los que quedan. Cualquier proyecto de estos no permite de gente nueva. O sea, es para gente que sembró, para gente que todavía está con arraigo, todo eso está bien establecido, de tal manera de que sea un proyecto que esté blindado ante cualquier situación, que no se pueda corromper de ninguna manera.
Y don Eduardo, con permiso, don Francisco, este proyecto Fonarroz viene a beneficiar al pequeño y mediano productor.
Micro, pequeño y mediano.
Es falso lo que se está diciendo de que va a venir a beneficiar a los grandes. No, es así.
No. Está establecido que no. De hecho, no lo queremos así. Y por eso la asociación está apoyando el proyecto. Nosotros somos industriales. O sea, no tenemos ningún interés. No somos agricultores. No tenemos ningún interés en que se siembre que alguien de nosotros o está vinculado a la siembra de arroz. Esto tiene arraigo, son los productores que siembran del 2022 al 2025. O sea, es algo que ya no se puede inventar personas, es algo que ya está establecido con un sistema que tiene la Corporación Arrocera y que identifica con declaraciones juradas y el tiempo de seguimiento que es a la gente que está. Uh-huh.
Don Eduardo, y además, importante detallar que es un fondo de apoyo, ¿verdad? A todos estos productores, y que ustedes también en ANINSA, de lo que yo he estudiado, ustedes colaboran con esos pequeños y medianos productores. Ustedes vienen y apoyan adquiriendo ese arroz de estas familias.
Sí, claro, bueno, así como hay productores, hay industrias que requieren el grano. Uh-huh. Nosotros hemos estado apoyando a muchos agricultores, cada quien en lo que puede. O sea, uh-huh, aquí la asociación no dice quién se le compra ni cuánto se le compra. Cada industria define a quién y cuánto le paga y cómo eso lo define cada industria. Eso, uh-huh, ya ahí la asociación no puede intervenir porque eso no le compete a la asociación. La asociación está para generar ideas y políticas que beneficien al país como tal, sin irrumpir en cosas que no son correctas.
Pero sí los hemos visto a ustedes sentados con los productores de arroz, con estos pequeños y medianos, sí, que, sí, han estado en las afueras de la Asamblea Legislativa prácticamente en una lucha de más de 3 meses, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, hay que felicitar a esos valientes que estuvieron ahí día y noche, ¿verdad? La verdad que incansables, buscando cómo lograron el apoyo de muchos diputados. Sin embargo, hay que ir un poco más allá, o sea, la parte mediática. Los costarricenses creo que deben de sumar su apoyo y su apoyo a todo este montón de personas porque lo requieren. Vea, por ejemplo, el proyecto representa para cada consumidor 700 colones al año, lo que es el apoyo, el incremento. Es muy poco dinero, o sea, es mucho lo que se aporta, es muy poco lo que se aporta para una gran cantidad de productores. Pero aquí lo importante es que con las políticas actuales que hay, yo creo que no solo los arroceros van a requerir de ese tipo de fondo. Me parece que hay otros sectores que una vez que esto sea aprobado en la Asamblea Legislativa, por eso es un proyecto nacional, algunos otros gremios van a querer también que se establezca algo parecido, porque es la salvación y el tener garantizado una cantidad de otros productos también que están sufriendo los embates de los tratados firmados o alguna otra política que está generándose.
Me interesa también, antes de darle el pase a nuestro director Francisco Adalanés, conocer un poco también, don Eduardo, esta parte del ganar-ganar, de poner en la mesa una ganancia para todos, ¿verdad? Incluyendo productor, consumidor, y cómo hacer esa conexión vital para que todos como seres humanos, para que tengamos un diario vivir sano y nos apoyemos todos.
Bueno, hay muchas ideas alrededor de todo esto, porque el agricultor ha tocado fondo, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes ven que este arroz que tiene usted aquí en la mesa está identificado que es producción nacional. Estamos trabajando en algún tipo de sello para que el consumidor también sea solidario y se pueda identificar con diferentes productos. Y que la bolsa diga lo que es, ¿verdad? Si este arroz es brasileño, pues que lo pongan ahí, que es brasileño.
Es brasileño.
Y es una decisión, yo respeto la de los consumidores, y vamos a comer arroz. Pero también que si hay un arroz que dice arroz de Costa Rica, pues que el consumidor pueda verlo y pueda decir, bueno, yo quiero apoyar. En algún momento estas bolsas tenían el nombre del agricultor. Eso gustó muchísimo porque es un reconocimiento histórico, creo yo, a productores de ver su nombre puesto en una bolsa. La verdad que uno se tiene que sentir
qué
bien.
Qué lindo sería. Vea, esa sería una iniciativa de una conexión vital extraordinaria.
Claro.
Y conocer esa familia productora.
Claro.
Para que yo como consumidora costarricense o de la población, pues nos lleve imaginariamente hasta la finca de ese productor, pongámosle Juan Pérez,
sí.
¿Verdad? Qué bonito sería todos hacer ese ganar-ganar, esa humanidad que deberíamos rescatar. Aquí también es rescatar los valores que nos han inculcado durante muchísimos años y los valores que necesitamos el mundo para poder continuar de forma sana, don Eduardo.
Sí, eso fue extraordinario. Ese diseño lo hizo un amigo mío que se llama Stefano Cazorla, que fue el que se encargó de decirnos, no, pero mire, ustedes, ¿por qué no le ponen nombre a la agricultura en la bolsa? Y nosotros lo hicimos. Y bueno, no, hubo un momento donde paramos la producción, pero yo creo que eso es algo que hemos de retomarlo más en macro, más con arroz y con las industrias que verdaderamente quieran apoyar al agricultor de arroz. Yo creo que va a ser muy buen visto por los consumidores que las bolsas de arroz que son producidas en Costa Rica, pues tengan la identificación de quién lo produjo.
Me encanta esa iniciativa, me encanta. Ahora bien, vamos nuevamente hasta España con nuestro director, el licenciado Francisco Adalanés.
Entonces, estrategias de competencia, de que la industria reconozca lo que hacen los productores de una u otra forma, que al final no es la industria, es ponerle la posibilidad al consumidor. La industria se convierte en un medio y es un medio necesario para todos. Los productores no podrían industrializar su arroz a menos de que se cooperativicen y se convierte en un industrial más. En este caso, parece interesante, ahora nombraste Brasil, entonces voy a tomar a Brasil con el plano Zafra, o podríamos tomar Estados Unidos con el Farm Bill, o Europa en general con el plan de agricultura común. ¿Cómo se ve a nivel de ustedes industriales a la hora de de analizar la competencia que tienen los productores costarricenses y de proyectos como este que estamos hablando ahora de Fuenarroz y que podría extenderse a otros cultivos. ¿Cómo ven ustedes que los gobiernos de otros países traten de asegurar la producción de alimentos y en el caso de Costa Rica, por el contrario, en rubros como arroz, papa, cebolla, tomate, se está procurando exactamente lo contrario a nivel de política país? No específicamente en arroz, de si les dieron un poquito más, un poquito menos, estos 700 colones que habla, que es muy importante tenerlo claro, que eso es lo que le cuesta a los costarricenses tener 33 mil empleos más, 700 colones por persona.
Al año.
Que no va a estar, al año, perdón, sí. Gente que no va a estar cometiendo delitos, gente que va a tener salud, que le va a aportar a la caja, que va a dar dinero, que va a pagar impuestos, que va a generar activación económica. ¿Cómo ven ustedes, industriales, que hubiese una política tipo la política agrícola común o el plan Zafra de Brasil?
Bueno, vamos a ver. Aquí lo importante es garantizar, en el caso de los costarricenses está demostrado que el arroz que le gusta al tico es un arroz diferente. Desde Colombia hasta México, solamente Nicaragua se nos acerca un poquito. El resto de los países comen casi en arroz lo que les llegue. Y les voy a poner el ejemplo de Estados Unidos. Nosotros ahorita el arroz americano no cumple con las normas de calidad de Costa Rica. Entonces, a pesar de que tenemos un CAPTA, a pesar de que tenemos un Tratado de Libre Comercio, el arroz americano se aglutina. Entonces, no cumple con los estándares de calidad que requieren los consumidores costarricenses. En el caso del arroz costarricense, suelta, es blanco, es cristalino. O sea, tenemos el arroz que realmente se requiere. Y buscamos afuera el país, que en este caso es Brasil, que más se acerca, por mucho, al arroz que nosotros requerimos. Eso es una política del gobierno, digamos. Yo no soy político, no critico las políticas del gobierno, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer es de buscarle al agricultor en este momento ese fondo para que pueda subsistir y esos 330 agricultores que hay hoy puedan seguir sembrando arroz. Y la decisión del gobierno, y los costarricenses votaron por él, lo escogieron. Bueno, entonces eso es lo que tenemos hoy. Y yo pensaría en generar, yo como arrocero, y que quiero apoyar, porque la verdad que es un tema de aquí, ¿verdad? De corazoncito. Hay amigos míos que siembran arroz desde hace 40 años. Entonces uno, pues, se siente triste. Entonces estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen las partes del gobierno y los agricultores para llevar a cabo la aprobación en la Asamblea Legislativa de este proyecto 24.211. Que le va a dar vida y que vamos a rescatar a esa parte de la sociedad que es muy importante que esté activa. Y sobre todo, recuerden, de las zonas arroceras están los lugares más pobres de este país.
Don Francisco.
El cultor costarricense esté compitiendo, digamos, con un arrocero de Brasil, que por dicha tienen buena calidad, porque nos cuesta conseguir arroz, eso es cierto, para lo que... Bueno, no buena calidad, no es que los otros sean malos, pero no es la calidad que nosotros buscamos o el tipo de arroz que nosotros buscamos. Allá cuentan exactamente, porque aquí tengo una exposición al frente, casualmente, que hago regularmente con el ejemplo de la política del plano Zafra de Brasil. Ellos tienen financiamiento garantizado por el Estado a la hora que van a pedir un crédito. Tienen un costo de producción menor en cuanto a mano de obra, combustible, y además tienen un riesgo menor porque tienen unos seguros que las primas se las paga el gobierno de una u otra forma, pues es una aseguradora pública, y tienen un buen clima y son buenos productores, por algo tienen la productividad que tienen. Esta conjunción de factores genera que sean muy competitivos a nivel mundial. ¿Qué considera usted que necesitaría el productor de arroz costarricense de estas herramientas para poder competir con ellos de un tú a tú y que un industrial como usted no necesitara traer para tener la rentabilidad que tiene ahora? Es decir, que el precio de Costa Rica al productor pudiera bajar porque aumentó o descendieron sus costos, aumentó la productividad o descendieron sus costos de producción.
Ah, muy buena pregunta. Yo empezaría por desarrollar distritos de riego en lugares como Upala, como la zona sur, Pacífico Central, Península de Nicoya. O sea, tenemos áreas altamente productivas, pero no tenemos riego no tenemos agua a partir de noviembre. Una vez aquí se cortan las aguas, los ríos que tenemos en esas zonas se secan, entonces ya no tenemos la posibilidad. ¿Qué ocupamos? En época de verano, cada hora de luz son 50 kilocalorías por centímetro cuadrado por hora. Con 12 horas que tiene Brasil, le están aportando 600 kilocalorías por centímetro cuadrado al arroz. O sea, el agua por abajo y el sol por arriba hacen la combinación perfecta para producir 8, 9 y 10 toneladas. Entonces, venimos insistiendo desde Conarroz con diferentes gobiernos en la inversión de infraestructura de riego en estas áreas del país. Con el agua que tenemos nosotros en la zona sur, hacer reservorios, hacer represas para producir a partir de noviembre y diciembre, cosechar en abril y mayo, en marzo y abril, sería una zona altamente productiva. Yo me arriesgaría a decir, no de 8, de 10 toneladas, igual Upala, igual Pacífico Central, que es un lugar privilegiado por Dios, es una tierra exquisita, la del Pacífico Central, igual la de la península de Nicoya, la zona de Nandayure, Jicaral, toda esa zona es altamente productiva, pero necesitamos agua en el verano para poder tener estos rendimientos que estamos hablando hoy en día.
Excelente, sería un proyecto muy interesante poder avanzar en esos sistemas de riego que tanto también necesita el sector y que es tecnología y que el mismo gobierno actual ha remitido a los agricultores a tecnificarse. Y lo he visto en diferentes proyectos de ustedes, don Eduardo, en cómo han avanzado uno en la tecnificación en materia arrocera en nuestro país, pese a todas estas situaciones negativas que están enfrentando, y cómo han avanzado también con el NAMA Arroz, ¿verdad? Que también estamos siendo un ejemplo país.
Sí, hay un ejemplo importante. No sé si ustedes han escuchado que la gente habla en diferentes foros económicos que California es la sexta economía del mundo. Entonces, tal vez por ignorancia mía, decíamos, ah, sí, ahí está Hollywood, ahí está Silicon Valley, pero no. Uh-huh. Es por la riqueza agrícola que representa California para los Estados Unidos. Es una potencia que inunda todo, en su mayoría, el mercado americano con frutas, hortalizas, arroz, todo lo que requieren los americanos casi que lo producen en California. Entonces, ahí la importancia de producir, porque la producción de alimentos genera riqueza porque permea a muchísima, muchísima gente.
Bueno, don Eduardo, qué placer haber compartido con usted. Mi compañero, tenemos algunas breves conclusiones también que compartimos desde España. No sin antes, Francisco, agradecer también a nuestros colaboradores en Conexión Vital, a este delicioso café Vista al Valle, de nuestros productores que ya hemos saboreado acá con don Eduardo.
Delicioso el café.
Delicioso el cafecito, sí. Y delicioso este arrocito Ecio que yo les cuento que personalmente Karen Dondi como periodista agrícola lo ha probado, es delicioso y lo podemos encontrar en Walmart, en Maxi Palí y en otros supermercados como menos. El Más por Menos, que no se me olvide también. Ahora sí, don Francisco, tus conclusiones, por favor.
A un industrial, otra vez, que también es productor, pero principalmente industrial, por algo trabaja en la industria, es el presidente de los industriales del arroz, de la Asociación Nacional de Industriales del Arroz. Es interesante cómo aboga por los productores y por este proyecto que está desarrollado Fonarroz, pero también cómo ve él que podría generar un incremento, un aumento en la producción a nivel nacional, empezando por los distritos de riego. Si bien con el sol no podemos hacer mucho, con el agua sí. Brasil tiene 1.3 millones de hectáreas anegadas o con distrito de riego para arroz. Costa Rica ocuparía apenas 20 mil es lo que estaba hablando y ya tenemos algunas del riego en cañas. El gobierno manda a los productores a tecnificarse y los responsabiliza y si bien no es solo este gobierno el que no ha trabajado en poder tener más proyectos de riego, sino los últimos 30 o 40 años, no podemos pensar que los productores van a poder tener este factor ellos solos. Los distritos de riego son política de obra pública y es obra que tiene que desarrollar el país. Y no menos importante el cierre que da don Eduardo. Si la sexta economía del mundo sola, que es California, se basa en la agricultura, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos viendo para seguir haciendo eso? De igual forma, Alemania protege su agricultura, de igual forma, España protege su agricultura, Estados Unidos en general, la Unión Europea y China.
¿Por qué Costa Rica no? ¿Cuál es la aberración que tenemos para no poder tener estas 20.000 hectáreas que hagan los industriales? Y ojalá fueran más, que hubiera más encadenamiento productivo, pero como mínimo, estas 20.000 hectáreas, si las pudiéramos tener garantizadas con rentabilidad, con precios bajos para el productor y para el consumidor, no vamos a tener en riesgo, yo diría que el alimento que más se consume en Costa Rica, que es el arroz.
Así es.
Agradecerle a don Eduardo la visita y todos los comentarios y los aportes que nos ha hecho.
No, estamos para servirles con muchísimo gusto, cuando gusten, estamos a la orden.
Bueno, yo quiero cerrar pidiéndole a todos una conexión vital con el sector arrocero, a consumir el producto nacional, apoyar a esas familias de pequeños y medianos productores. Nos despedimos. Muy buenas noches.
Conexión Vital. Conexión Vital.